El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Dios el Padre no fue el Dios del Antiguo Testamento, número 5. Rechazando un documento doctrinal falso y probando que el Dios del Antiguo Testamento fue en verdad aquel quien llegó a ser Jesucristo. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 24 de abril del año 2018. Comencemos en el Nuevo Testamento, porque esto llega a ser muy importante. Vayamos a la última parte de 2 de Pedro, capítulo 3. Porque allí hay una advertencia. Esto es lo que es muy importante. Cuando llega esto, este es el libro de Dios. Él es quien nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Además, Él provee su Espíritu Santo, de modo que podemos hacerlo. Vayamos entonces a 2 de Pedro, capítulo 3, y vamos a empezar a leer en el verso 15. Segunda de Pedro, capítulo 3, comenzando en el verso 15, dice así: Y tengan en mente que la paciencia de nuestro Señor es salvación. Él está teniéndonos paciencia. Sigamos leyendo. Exactamente como nuestro amado hermano Pablo. Y aquí vemos que Pedro se recuperó de la amonestación de Gálatas 2. Sigamos leyendo. De acuerdo a la sabiduría dada a él, les ha escrito también, como él también tiene en todas sus epístolas, hablando en ellas concerniente a estas cosas, en las cuales están algunas cosas que son difíciles de entender, especialmente con las diferentes traducciones. De vez en cuando lo hacen más fácil de entender. Sigamos leyendo. Las cuales el ignorante e inestable. Esto no significa estúpido. Estúpido significa que es incapaz de aprender. Ignorante significa que no tiene el conocimiento. Sigamos leyendo. Está torciendo y distorsionando. Y eso es lo que hace exactamente este folleto, titulado ¿Fue Dios el Padre el único Dios del Antiguo Testamento? Producido por la Iglesia de Dios del Pacífico. Entonces podemos proyectar, ¿y qué es lo siguiente? ¿Quién fue realmente Jesús? Sigamos leyendo. Como también tuerce y distorsiona el resto de las Escrituras para su propia destrucción. Note lo que es importante aquí. Los escritos de Pablo son igualados a las Escrituras. Ellos lo sabían. Esto es bastante importante. Es por eso que los apóstoles eran muy pero muy importantes, diferente que Moisés. Moisés tuvo acceso a Dios todo el tiempo. Cuando sea que Dios quisiera estar en contacto con Moisés, él iría a una tienda especial de reunión y se reuniría con él allí. Con los apóstoles, ellos fueron enseñados personalmente por Jesús durante 3 años y medio. Ellos son quienes escribirían todas las cosas necesarias para la salvación espiritual. En el monte de la transfiguración, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y él se transfiguró delante de ellos. ¿Quiénes estaban de pie al lado de él? Moisés a un lado y Elías al otro. Tenemos a Dios, quien dio la ley. Jesús fue transfigurado para mostrar quién era él, lo cual fue una visión. Él no cambió de carne a espíritu y luego nuevamente a carne. No, fue una visión. Esto mostraba que lo que ellos iban a hacer era tan importante, tal vez incluso más que el Antiguo Testamento. Y esto resulta ser muy cierto, porque es el Nuevo Testamento el que desbloquea las cosas en el Antiguo Testamento. Las partes del Antiguo Testamento nos ayudan a entender el Nuevo Testamento, especialmente las profecías concernientes a Cristo. Lo que ha pasado es, toda falsa doctrina resulta ser un torcer y distorsión de la palabra de Dios, o una mala interpretación. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. Ponga aquí su marca antes de irnos, para que, porque vamos a volver aquí en 2 Pedro 3. Pero mientras tanto, vayamos a 2 Timoteo, capítulo 2, y veamos lo que Pablo le dijo a Timoteo. Recordémoslo, es importante. 2 Timoteo, capítulo 2, y leemos en el verso 15, donde dice, dividiendo correctamente la palabra de la verdad. El griego también puede significar rectamente, es decir, en verdad. Esto enlaza con lo que Jesús dijo, que el camino de vida es recto, angosto y difícil. Asimismo con las escrituras. Tienen que ser puestas juntas correctamente. Volvamos donde estábamos, en 2 Pedro, capítulo 3. Y sigamos leyendo donde dejamos en el verso 16. Dice así. Para su propia destrucción. Así de importante es la palabra de Dios. No la puede usar mal. Sigamos, verso 17. Por tanto, amados, ya que conocen esto por adelantado, estén en guardia contra tales prácticas. Es por eso que entender doctrina es importante. Sigamos leyendo. No sea que sean extraviados con el error de los ilegales y caigan de su propia firmeza, sino estén creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y en el día de eternidad. Amén. Una de las cosas que resaltan es que esto también lleva a devaluar a Cristo como el Dios del Antiguo Testamento. Ellos aplican esto a Dios el Padre y es completamente mal aplicado. Esta es una de las razones de por qué en la Biblia Versión Fiel tenemos el apéndice A, 14 reglas para el estudio bíblico. Y una de las reglas es el contexto. Vayamos a 1 Timoteo, capítulo 6. 1 Timoteo, capítulo 6. Y comencemos a leer en el verso 13. 1 Timoteo, capítulo 6, verso 13, dice así. Te encargo a la vista de Dios, quien da vida a toda cosa viviente, y de Jesucristo, quien al testificar delante de Poncio Pilato dio la profesión ejemplar de fe, que guardes este mandamiento sin falta. Es decir, sin falta ni mancha. Leamos. Y sin reproche hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual en sus propios tiempos será hecho conocido el bendito y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien tiene inmortalidad solo. Piense en esto. Sigamos leyendo. Viviendo en luz, a la cual ningún hombre se puede aproximar, a quien ningún hombre ha visto ni tiene la habilidad de ver, a quien le pertenece honor y poder eterno. Amén. Ningún hombre ha visto a Cristo en su gloria. Pero, ¿a quién es comparado Él aquí? Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, dice allí. ¿No dice Él, Jesús, que Él es Señor de los reyes de la tierra, allí en Apocalipsis 1? Sí. ¿Qué asumían la mayoría de los reyes en ese entonces? Que eran inmortales. Es por eso que adoraban al emperador. La palabra inmortal no significa eterno. Inmortal significa imperecedero, porque a eso se referían allá atrás esos reyes de la tierra, quienes claman inmortalidad pero murieron. Jesús resucitó de la muerte como Él dijo, vivo por siempre. No hay forma que Él vaya a morir. Esto no tiene nada que ver con solo Dios el Padre teniendo inmortalidad o el hecho que esto significa vida eterna. Esto está completamente sacado de contexto y es usado para mostrar que solo hay un Dios. También, en todo esto, ellos tienen todo torcido. Ponga aquí su marca, vayamos a Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Y leamos comenzando en el verso 19. Isaías 45, en el verso 19, dice así: No he hablado en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la simiente de Jacob, búsquenme en vano. Yo, el Señor, hablo justicia, declaro cosas que son correctas. Reúnanse y vengan, acérquense juntamente, ustedes quienes han escapado de las naciones. Ellos no tienen conocimiento, quienes cargan la madera de su imagen grabada, y aquellos que oran a un Dios que no puede salvar. Esto es comparado a los dioses de las naciones, dioses de la tierra. Sigamos leyendo, verso 21. Declara y acerca, sí, tomen ellos consejo juntamente. ¿Quién ha declarado esto desde la antigüedad? ¿Quién lo ha dicho desde tiempos antiguos? ¿No he sido yo el Señor? Y no hay otro Dios aparte de mí. ¿Excluye esto al Altísimo? ¿Significa eso que el Dios del Antiguo Testamento fue el Padre? Si lo es, entonces ¿cómo va a resaltar la enseñanza de Jesucristo? ¿Cuál es el primer paso? Él fue un ser divino. El siguiente: Él no existió, sino hasta que fue concebido en el vientre de la Virgen María. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando el Altísimo? ¿Es este y no hay otros dioses? ¿O es quién es el Señor Dios del Antiguo Testamento diciéndole a Israel que ninguno de los dioses de las naciones son Dios y que no hay Dios fuera de Él? Esto no elimina al Altísimo. El Altísimo no fue revelado en detalle en el Antiguo Testamento. Sigamos leyendo. Un Dios justo y un Salvador, no hay nadie aparte de mí. Esto es, en vez de sus dioses, dioses de la tierra. Sigamos. Vuélvanse a mí y sean salvos todos los extremos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nadie más. Y esto no significa solo el Padre. ¿Por qué? ¿Cuál es la palabra hebrea para Dios? Elohim, la cual es plural. Aunque Él está hablando de Él mismo, personalmente en relación a Israel, los dioses de las naciones y el mundo, este no es Dios el Padre, porque el Altísimo no es mencionado ni revelado. En la palabra Elohim, Él no es excluido. ¿Tiene eso sentido? ¿Entiende eso? Vayamos un poquito atrás a Isaías 43. Y leamos comenzando en el verso 9. Isaías 43, verso 9, dice: Todas las naciones sean traídas juntas, y el pueblo sea reunido. ¿Quién entre ellos puede declarar esto y mostrarnos las cosas que fueron? Saquen sus testigos que puedan ser justificados, o escuchen y digan: es verdad. Ustedes son mis testigos, dice el Señor, y mi siervo a quien yo he escogido. ¿Quiénes fueron aquellos testigos de Dios? La nación de Israel. ¿Escogió Dios a Israel? Sí, no escogió a otros. Sigamos leyendo. Para que puedan saber y creerme y entender que yo soy Él. Antes de mí ningún Dios fue formado. Eso es bastante interesante. Está hablando de los dioses falsos, los ídolos, las estatuas. Esto no está eliminando al Altísimo, ni está revelando al Altísimo. La palabra aquí es Elohim. Ni Cristo fue formado, ni el Padre fue formado. Todos preguntan, ¿de dónde vino Dios? Bien, cuando estemos en el reino de Dios, lo averiguaremos. Hasta entonces, Él no nos ha dicho. Sigamos leyendo, verso 11. Yo, incluso yo, soy el Señor, y aparte de mí no hay Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Jesucristo, el Señor. Leamos. Yo he declarado y he salvado y he mostrado cuando no había Dios extraño entre ustedes. Por lo tanto, ustedes son mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Esto no elimina al Altísimo. Esto no lo restringe a Dios el Padre. Y hablemos de yo soy. Ya hemos cubierto esto en Juan 8, donde Jesús dijo, cuando le preguntaron, ¿quién dices que eres? Él dijo, yo soy. Ellos dijeron, ¿cómo podría ser esto? No tienes ni 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Vayamos a Éxodo 3, porque es otro ejemplo que necesitamos leer todo. Porque cuando Él dice, yo soy, Él está diciéndoles a todos quién es Él. Moisés hace mucho de esto, porque el ángel de Dios le habló desde la zarza ardiente. ¿Fue aquel tan solo un ángel o fue Dios? La zarza ardiente está justo aquí, y fue Dios. También, ¿fue Él un mensajero del Padre? Sí. Vayamos entonces a Éxodo capítulo 3, y vamos a empezar a leer comenzando en el verso 13. Éxodo capítulo 3, comenzando en el verso 13, dice así. Y Moisés dijo a Dios, he aquí, cuando vaya a los hijos de Israel y les diga, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y ellos me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Y Dios dijo a Moisés, yo soy, ese soy. Y él dijo, así dirás a los hijos de Israel, soy, me ha enviado a ustedes. Y nuevamente Dios dijo a Moisés, dirás esto a los hijos de Israel, el Señor Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y este es mi título, de generación en generación. Y esto significa todas las generaciones de seres humanos. Era este su nombre, incluso para Adán y Eva, aunque él es llamado el Señor Dios. ¿Tiene Dios más de un nombre? Sí, pero aquí está este, yo soy, ese soy. Y cuando Jesús dijo, yo soy, ego en mí, a los líderes religiosos, ellos entendieron que significaba Dios. Eso fue asombroso. ¿Y por qué querían tomar piedras y tirárselas hasta matarlo? Pero él escapó. Piensen eso, siendo un judío, si hay algún hombre quien dice que él es Dios, es blasfemo. Es por eso que querían matarlo. Pero él les dijo, si hubieran revisado las escrituras, habrían encontrado que sí, está profetizado que él vendría. Ya cubrimos Isaías 9, pero vayamos allá por un momento. Isaías capítulo 9. Y leamos en el verso 6. Isaías capítulo 9, en el verso 6 dice así. Porque para nosotros un niño es nacido, para nosotros un hijo es dado, y el gobierno será sobre sus hombros, y su nombre será llamado Maravilloso, Consejero, el Dios Poderoso. ¿Cómo tiene un infante ser humano, viniendo en la carne diciendo, yo soy, y llevar el nombre de Dios a toda generación? Así es como lo hace. Veamos cómo esto es torcido. Usted debe traer todo el conocimiento que tiene para apoyar cuando sea que hay una escritura difícil de entender. Vayamos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15 y vamos a leer comenzando en el verso 4. Mateo capítulo 15, verso 4 dice así. Porque Dios ordenó diciendo, honren a su padre y a su madre. Aquí está lo que ha sido escrito concerniente a esto en este documento. Lo voy a leer. Escuchen con atención. ¿Cómo podría ser este Cristo diciendo, Dios ordenó? Esto solo significa que el Dios del Antiguo Testamento era el Padre. Y cuando sea que Jesús usara la palabra de Dios, era siempre exclusivamente del Padre. ¿Es eso cierto? No, no lo es. Sigamos leyendo, sigo leyendo lo que dice acá. ¿Por qué no dijo él? Yo les dije, cuando estaba en el monte Sinaí, honren a su padre y a su madre. ¿Por qué Jesús no dijo eso? Porque lo apedrearían. ¿Puede él aún hablar de él mismo cuando dice, Dios ordenó, honren a su padre y a su madre? ¿Le ha dicho usted a alguien una historia, la cual en verdad fue su historia, y usted dijo, oh, yo conocí a una mujer, o a un hombre, o a un joven, o a un niño, pero en verdad está hablando de usted mismo? ¿Le ha pasado? Sí. Era este el tiempo de Jesús para revelar a aquellos líderes religiosos, quienes seguían sus tradiciones, que Él era Dios manifestado en la carne? No. Entonces, él estaba tan solo citando lo que él dijo en Monte Sinaí en tercera persona. Dios ordenó, honren a su padre y a su madre. ¿Y cuál era el tema? El tema fue que estaban diciéndole a los hijos que si dedicaban algo al templo, entonces no tenían que darle a su padre o a su madre. ¿Sabían ellos que eso estaba en la ley? Sí. Entonces, él está herido al tema. Dios ordenó. No es exclusivamente Dios el Padre, pero eso es lo que ellos hicieron. Y veremos algo aquí en un momento. Tuercen la escritura para su propia interpretación, para hacer ajustar su teoría, en vez de ver todos los hechos para ponerlos juntos. Pase ahora a la siguiente pista.